revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Reciban un cordial saludo desde los estudios de Radio Sputnik de la capital rusa Moscú de parte de quien les habla, Víctor Sujov. Acompañado por el director de sonido, Sergei Taranov, les invito a escuchar una edición especial del programa Octavo Mandamiento, dedicada a una de las fiestas más importantes y más queridas en toda Rusia. El Día de la Victoria en la Gran Guerra Patria de 1941-1945 sobre la Alemania de Hitler. Este 9 de mayo celebramos el 78º aniversario de la victoria sobre la Alemania fascista, sellado un día como este de 1945 a las 0 horas 45 minutos hora de Moscú en Berlín, cuando en el resto de Europa aún era el día 8.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Rusia celebró este 9 de mayo el 78º aniversario de la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. El 9 de mayo, el Día de la Victoria, es para los rusos una de las fiestas más importantes, ya que todos saben que unos 27 millones de ciudadanos de la antigua Unión Soviética perdieron la vida durante la Gran Guerra Patria contra la Alemania de Hitler de 1941-1945. Rusia pagó un precio muy alto para hacer posible la vida de generaciones venideras de los pueblos de la antigua Unión Soviética y muchos otros en Europa liberados de la Alemania nazi. Rusia celebró este 9 de mayo el Día de la Victoria con desfiles militares en decenas de ciudades y con actos solemnes y homenajes a lo largo y ancho de su geografía. Pero el acontecimiento clave tuvo lugar, como siempre, en la Plaza Roja de Moscú, donde a las 10 de la mañana, hora local, 7 horas GMT, comenzó el principal desfile militar con la participación de más de 8.000 efectivos y varias decenas de unidades de material bélico, en homenaje al 78 aniversario de la victoria. El carillón de la Torre Spasska del Kremlin marcó las 10 horas de la mañana y comenzó el acto solemne con la marcha por la Plaza Roja de un grupo de militares abanderados que portaron la bandera del Estado ruso y la legendaria Bandera de la Victoria. Acto seguido, el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, pasó revista a las tropas en formación en la Plaza Roja, a las órdenes del comandante en jefe del Ejército de Tierra, el coronel general Oleg Salyukov. Tras pasar revista a las tropas participantes del desfile, el titular de defensa, Sergei Shoigu, dio cuenta al jefe de Estado y comandante supremo de las Fuerzas Armadas de Rusia, Vladimir Putin, de que todo está listo para dar comienzo al desfile. El jefe de Estado ruso se acercó a los micrófonos y al dirigirse a los queridos ciudadanos de Rusia, queridos veteranos, los militares, los combatientes y comandantes que participan en la operación militar especial en Ucrania, felicitó a todos por el Día de la Victoria que fue obtenida a costa de un coraje inconmensurable y enormes sacrificios para salvar a la humanidad del nazismo. Al referirse al día de hoy, Vladimir Putin dijo:
«Сегодня цивилизация вновь находится на решающем переломном рубеже».
Hoy, la civilización se encuentra una vez más en un punto de inflexión decisivo. Una vez más, han desatado una auténtica guerra contra nuestra patria. Pero hemos derrotado el terrorismo internacional y sabremos proteger a los residentes de Donbass. garantizaremos nuestra seguridad. Para nosotros, para Rusia, no hay pueblos antipáticos y hostiles ni en Occidente ni en Oriente. Como la gran mayoría de la población del planeta, queremos ver un futuro de paz, libertad y estabilidad.
Creemos que cualquier ideología de superioridad es repugnante por su naturaleza, es criminal y mortífera, recalcó Putin y prosiguió.
Sin embargo, las élites globalistas occidentales todavía hablan de su exclusividad, enfrentan a las personas y dividen las sociedades, provocan conflictos sangrientos y golpes de Estado, siembran el odio, la rusofobia, el nacionalismo agresivo y destruyen los valores tradicionales de la familia que hacen de una persona un ser humano. Y todo ello para seguir dictando, imponiendo a los pueblos su voluntad, sus reglas y, de hecho, un sistema de robo, violencia y represión.
Según Vladimir Putin, el Occidente parece haber olvidado a qué condujeron las ambiciones locas de los nazis de dominar el mundo. Olvidaron quién derrotó a este monstruoso y total mal, quién se levantó como un muro para defender su tierra natal y sacrificó sus vidas en aras de liberar a los pueblos de Europa.
Vemos cómo, en varios países, los monumentos a los soldados soviéticos son destruidos sin piedad y a sangre fría. Los monumentos a los grandes comandantes son demolidos. Se crea un verdadero culto a los nazis y sus cómplices, al tiempo que tratan de borrar y calumniar la memoria de los verdaderos héroes. Tal profanación de la hazaña y las víctimas de la generación victoriosa también es un crimen, un revanchismo descarado de aquellos que prepararon cínica y abiertamente una nueva campaña contra Rusia y movilizó para ello a la escoria neonazi de todo el mundo. Su objetivo, y no hay nada nuevo aquí, es lograr el colapso y la destrucción de nuestro país, tachar los resultados de la Segunda Guerra Mundial, romper definitivamente el sistema de seguridad global y el derecho internacional, estrangular cualquier centro soberano de desarrollo.
El pueblo ucraniano está viviendo una catástrofe. Se convirtió en rehén del golpe de Estado y del régimen criminal de sus amos occidentales, que habían desarrollado sobre su base una moneda de cambio en la implementación de sus planes crueles y egoístas, denunció el líder ruso. Para nosotros en Rusia, la memoria de los defensores de la patria es sagrada. La guardamos en nuestros corazones. Estoy convencido de que la experiencia de solidaridad y asociación durante los años de lucha contra una amenaza común es nuestra herencia invaluable. Un fuerte apoyo en estos momentos en que cobra impulso un movimiento irreversible hacia un mundo multipolar más justo, declaró Vladimir Putin y agregó.
Es muy importante que los líderes de los países de la Comunidad de Estados Independientes se hayan reunido hoy aquí en Moscú. Veo en esto una actitud agradecida por la hazaña de nuestros antepasados. Lucharon juntos y ganaron juntos. Todos los pueblos de la URSS contribuyeron a la victoria común. Lo recordaremos para siempre. Inclinamos nuestros rostros ante la memoria de todos aquellos cuyas vidas fueron arrebatadas por la guerra, recordando a hijos, hijas, padres, madres, abuelos, esposos, esposas, hermanos, hermanas, parientes y amigos.
Acto seguido, Vladimir Putin decretó un minuto de silencio. Dando continuación a su discurso en la Plaza Roja, el jefe de Estado aseguró que los rusos son fieles a los preceptos de nuestros antepasados, comprenden profunda y claramente lo que significa ser dignos de la altura de sus logros militares, laborales y morales. Y amplió.
Estamos orgullosos de los participantes de la operación militar especial, de todos los que luchan en la línea del frente, que brindan asistencia logística al frente bajo fuego y rescatan a los heridos. No hay causa más importante ahora que su trabajo de combate. La seguridad del país depende hoy de ustedes, así como el futuro de nuestro Estado y de nuestra gente. Todo el país se unió para apoyar a nuestros héroes. Todos están listos para ayudarles. Rezan por ustedes.
Al final de su discurso, Vladimir Putin saludó a todos los que luchan por Rusia en los campos de batalla, los que hacen guardia en sus puestos de combate, y resumió con las siguientes palabras.
Durante la Gran Guerra Patria, nuestros heroicos antepasados demostraron que no hay nada más fuerte, más poderoso y más confiable que nuestra unidad. No hay nada en el mundo más fuerte que nuestro amor por la patria, para Rusia, por nuestras valientes Fuerzas Armadas, por la victoria.
¡Hurra!
Comenzó el desfile. Los representantes de todas las tropas de las Fuerzas Armadas de Rusia, los cadetes de varios centros docentes del Ministerio de Defensa, así como 530 participantes de la Operación Militar Especial en Ucrania, marcharon en formación por la Plaza Roja, seguidos por una exhibición de los vehículos de combate de todo tipo. El legendario carro de combate T-34, reconocido como el mejor tanque de la Segunda Guerra Mundial, fue el encargado de abrir el desfile de varias decenas de unidades de maquinaria bélica, incluidos los complejos de misiles balísticos intercontinentales RS-24 YARS, de base móvil. La última parte del desfile, protagonizada por la aviación, fue cancelada. Al término del desfile, Putin y los mandatarios invitados a la celebración depositaron una ofrenda floral en la tumba del soldado desconocido, frente a la muralla del Kremlin, en memoria de los caídos en la Gran Guerra Patria. Es importante señalar que llegaron a Moscú para la celebración del Día de la Victoria 7 líderes de la postsoviética Comunidad de Estados Independientes, de los que hizo mención Putin en su discurso. Se trata de los presidentes de Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán y el primer ministro de Armenia, con quienes el mandatario ruso tuvo un desayuno informal. Entre unos 7.000 huéspedes que observaron el desfile en la Plaza Roja desde la tribuna, estuvieron los embajadores de varios países de América Latina. Nuestro reportero Víctor Ternovsky, quien dio cobertura informativa en directo del desfile del Día de la Victoria, conversó con algunos de ellos. Les invitamos a escuchar las declaraciones de los embajadores de México, Eduardo Villegas, de Cuba, Julio Antonio Garmendia, y de Venezuela, Jesús Rafael Salazar, respectivamente, en este orden.
En primer lugar, nuestra misión como embajadores es atestiguar lo que se está haciendo en un país. Y si para Rusia es importante mostrar los 78 años de la victoria en la Segunda Guerra Mundial, pues por supuesto que nosotros como embajadores, el participar en esto es una forma de también observar lo que para el país es importante. Entonces, siempre que estemos o no de acuerdo con un evento, simplemente tenemos que ver lo que el país está haciendo. Eso en términos generales. Ahora bien, este evento en particular, por supuesto, tiene múltiples mensajes. La situación política, el conflicto que se vive con Ucrania, por supuesto que iba a ser motivo de mención de parte del presidente en un día en el cual se celebran a las Fuerzas Armadas de este país como herencia de la Unión Soviética. Pero también hay otros mensajes, un mensaje que, como en México, cuando se realiza el desfile del 16 de septiembre, del 20 de noviembre. Lo importante es mostrar que se honra una institución importantísima del país, que son las Fuerzas Armadas. Y creo que en este caso también encontramos esto. Una diferencia curiosa es que en México nos gustan los desfiles muy largos, con muchísimos camiones, mostrar mucho equipo, muchas personas, incluso hay hasta charros. Aquí fue, para mi primera vez, un desfile muy corto, pero muy significativo en el sentido de honrar la memoria de las víctimas. Creo que más allá de la coyuntura que se está viviendo en este momento, lo importante de este día para Rusia y para el mundo es a los millones de personas que murieron combatiendo una dictadura, combatiendo al fascismo. Eso no se debe olvidar. Insisto, más allá de lo que esté sucediendo ahora, yo lo separaría y diría lo importante en este momento es recordar ese 9 de mayo de 1945 cuando finalmente se logra tomar Berlín y acabar con una idea perversa.
Siempre es importante participar en un desfile como este que recuerda al mundo ¿quién fue el país que más aporte hizo en la Segunda Guerra Mundial, la Gran Guerra Patria, en la que murieron 27 millones de sus hijos? Siempre es una demostración de cómo este país se unió y tanto el frente como la retaguardia hicieron un solo país y lograron esa victoria. Para los cubanos también la victoria del 9 de mayo del 45, pues también significa mucho, es una victoria de lo que se puede hacer cuando uno está unido, luchando contra el fascismo, luchando por un mundo mejor, y realmente es emocionante participar en un evento como este de hoy.
Para mí ha sido una gratísima experiencia asistir hoy, en esta mañana soleada, hermosa de Moscú, a acompañar a las autoridades y al pueblo ruso a celebrar el 78 aniversario de la gran victoria, cosa que debe celebrar toda la humanidad. Porque ha sido tan importante que el gran ejército rojo haya frenado las pretensiones del nazismo de controlar a Europa y controlar el mundo, que todos los años hay que celebrarlo con amor, con hermandad y con solidaridad con el pueblo ruso. El presidente Vladimir Putin siempre es muy acertado en cada uno de sus llamados a la paz, pero fundamentalmente a prevalecer la integridad de Rusia, que no puede ser sometida por ningún Estado extranjero para desmembrarla, ni para asediarla, ni destruirla. Rusia vencerá en esta gran operación militar que está llevando a cabo.
Como ya es una buena tradición, la celebración del Día de la Victoria culminó en Moscú a las 22 horas, 19 GMT, con salvas de artillería que iluminaron el cielo capitalino con impresionantes fuegos artificiales.
Финале парада военные музыканты сводного оркестра исполнят песню «Победа». Посвященный 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, завершается. Под звуки марша «Прощание славянки» оркестр покидает Красную площадь. Парад победы завершен. Да здравствует 78-я годовщина Великой Победы! Ура! Слава ветеранам Великой Отечественной войны! Ура! Поздравляем всех россиян с великим праздником! Ура!
Спутник. contamos lo que otros callan.
La Marcha del Regimiento Inmortal, una actividad conmemorativa nacida el 9 de mayo de 2012 en la ciudad siberiana de Tomsk, por iniciativa de los periodistas locales, en los años transcurridos se ha convertido en una parte inalienable de la celebración del Día de la Victoria, y no solo en Rusia. Los participantes de las marchas del Regimiento Inmortal salen a las calles y forman columnas, caminando con retratos de sus familiares que lucharon contra el fascismo en la Gran Guerra Patria de 1941-1945, trabajaron en la retaguardia o eran presos de los campos de concentración nazis. La misión principal de esta acción patriótica consiste en guardar la memoria personal en cada familia de la generación de la Segunda Guerra Mundial. Este movimiento patriótico se extendió por todo el mundo y en vísperas del 9 de mayo, o el propio Día de la Victoria, centenares de miles de personas participan en el Regimiento Inmortal en su formato internacional. Basta con señalar que estos días la acción tuvo lugar en casi todos los países de América Latina. Como dijo a nuestra agencia Sputnik, el organizador de la marcha conmemorativa en Uruguay, el embajador Andrei Budaev, hoy en día esta marcha es más que relevante teniendo en cuenta los acontecimientos en Ucrania y en torno a ese país. La lucha contra el nazismo sigue en pie y nosotros, como descendientes de la generación de héroes, seguimos en esta lucha contra el nazismo para asegurar la paz y la estabilidad no solo en Ucrania, sino también en Europa y en todo el mundo, manifestó el diplomático. Este año la celebración de la acción Regimiento Inmortal en Rusia por razones de seguridad, para evitar riesgos para concentraciones multitudinarias de la gente, tiene otro formato. En vez de marcharse portando los retratos de los familiares que lucharon contra la Alemania fascista, cada uno puede exponerlos en los vidrios de sus viviendas o automóviles, colocar las fotografías en los balcones, etc. Lo más importante es exponer la fidelidad a esa linda tradición y manifestar que la memoria familiar sobre quienes lucharon contra la peste parda sigue viva. Nuestro compañero Cristian Galindo también se proponía tomar parte este 9 de mayo en la marcha del Regimiento Inmortal, portando el retrato de un hombre que también dio la vida luchando contra los neonazis de hoy. El propio Cristian les explicará cuáles son los móviles de su decisión de hacer suyo el Regimiento Inmortal.
Bueno, como colombiano es muy difícil obviamente entender el tema del Regimiento Inmortal, y lo digo en qué sentido, porque es que sale una multitud gigante de todas las personas que tuvieron algún familiar que participó en la guerra tan complicada, tan dura. O sea, es una guerra que dejó bastantes muertos y que uno puede encontrar gente que todavía está viva hoy en día, de esa época, que luchó, que peleó. Yo jamás me voy a olvidar que yo una vez conocí a una pareja de veteranos que la gente los rodeó y los rodeó con cariño. Y le decía una señora a uno de los veteranos: por favor, abuelo, coméntanos un poco de la guerra. Y el hombre, así, recordando esa juventud que tuvo, pero esa juventud que utilizó para defender a su patria, contando, relatando cómo él venía de un pequeño pueblo en el cual iba con un grupo de amigos de los cuales solo volvieron cuatro, y cómo la gente alrededor de eso se ponía a llorar y decían: gracias, gracias, gracias por la victoria. Eso, como dándole honor a la vida, dándole honor precisamente a lo que la gente luchó. Y en eso sale la gente con los cuadros de sus familiares, de quienes hoy ya no están vivos, que pelearon y murieron peleando, o que pelearon y aguantaron hasta el final de la guerra, que hoy en día ya no están. Ahí es cuando la gente sale con los cuadros para mostrar eso. La juventud de sus familiares que padecieron, que lucharon en esa guerra para que hoy el pueblo ruso siga vivo. Pero no solo el pueblo ruso, miles de pueblos más, porque de no haber luchado hasta el final, mejor dicho, para que se venciera el fascismo, para eliminar el fascismo, posiblemente el fascismo hubiera eliminado a mucha gente en el planeta. Y por eso es que es algo muy importante, y por eso los rusos salen con sus fotos de sus familiares, de sus seres amados, a mostrar precisamente eso, a recordar ese regimiento inmortal tan maravilloso. Yo claramente no soy ruso y claramente no tuve familiares que pelearon en esta tierra por defender esta tierra tan maravillosa, pero yo quería salir con la foto de un querido amigo, Alexis Castillo, un colombiano, colombo-español, porque nació en Colombia pero también se crió en España. Y él defendía los ideales de un mundo justo, de un mundo próspero, pero sobre todo un mundo sin nazismo. Y él se fue en el 2014 a las tierras de Donetsk, precisamente a defender a esa tierra, a defender ese pueblo, a defender a la gente. Y por eso esta persona que es tan querida allá, era muy querido para mí, era como un hermano. Y siempre hablábamos, siempre dialogábamos. Yo fui a visitarlo en unas ocasiones cuando él estaba muy mal herido. Y era una persona maravillosa. Y lamentablemente padeció un 28 de octubre del 2022. Pero padeció en lo que él creía, defendiendo a la gente, defendiendo al pueblo como tal, de la barbarie del nazismo. Y por eso, como yo llevo a mi amigo en el corazón, a Alexis Castillo, yo lo llevo en el corazón, yo lo quería llevar precisamente a esta marcha inmortal para que él, al igual que miles más que parecieron en la Gran Guerra Patriota y que otros que han padecido en este enfrentamiento contra el régimen nazi que hoy se ha implantado en Kiev con la ayuda de Occidente, yo quería ya salir a marchar con la gente, aquellos que recuerdan a sus seres queridos. En este caso, en mi caso, yo quería salir a marchar por este ser querido que yo tuve, que tengo en mi corazón y que sigue presente. Alexis Castillo, yo quería salir a marchar con su fotografía, porque él también es un héroe, al igual que muchos que han salido a defender esta tierra. Y por eso estamos quienes todavía recordamos esto, que está la gente que recuerda a sus seres queridos que lucharon por un mundo libre y quienes hoy todavía están luchando por ese mundo libre.
Alexis Castillo, quien perdió la vida en octubre del año pasado defendiendo Donbass de los ataques genocidas del régimen de Kiev, hace un año, el 9 de mayo de 2022, participó en la edición de nuestro programa dedicado al Día de la Victoria. Escuchemos esta grabación, ya histórica, porque Alexis no está con nosotros.
El 9 de mayo es una fiesta muy importante, es un día de celebración muy importante en la Unión Soviética, bueno, en el territorio de la antigua Unión Soviética, no solamente para Rusia, sino para otros países, porque todas estas, las 15 repúblicas que había en la Unión Soviética tomaron parte del Ejército Rojo y acabaron con el nazismo y con Hitler en la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Después de 8 años de estar prácticamente en guerra aquí, una guerra civil, que comenzó pues el régimen, la Junta de Kiev contra el pueblo de Donbass. Para nosotros es un alivio lo que está ocurriendo en este momento y de hecho que la rememoración de la victoria de la Gran Guerra Patria, como se le llama aquí a la Segunda Guerra Mundial, es muy importante porque esta operación especial que se está llevando a cabo para acabar con el nazismo en Ucrania, para desmilitarizar Ucrania, para que esta tierra pueda vivir en paz, está siendo llevada a cabo por los descendientes, tal vez bisnietos, de estos héroes que fueron los que ganaron la Gran Guerra Patria. No es fácil para muchas familias tener que perder a sus seres queridos en esta guerra, a aquellos que están dando su vida por defender a Rusia, defender a Donbass, porque todos tienen inscritos en la historia de su familia la pérdida de algún familiar hace tantos años. Entonces es importante entender que hay un paralelo entre estas dos guerras y que es esa misma, ya de que se está volviendo a luchar contra el nazismo que muchos en Occidente pretenden no reconocer, pero que es un hecho aquí desde que ocurrió el golpe de Estado inconstitucional, antidemocrático en Kiev en febrero del 2014. Es desgraciadamente una de los errores de la humanidad, por lo cual los podemos calificar de necios, otros los calificarían de locos, es de que comete la humanidad los mismos errores una y otra vez, y cada vez que está haciendo la misma acción que ya ha llevado a un error, la vuelven a repetir pensando que eso va a cambiar. Ese es el resultado de no estudiar la historia, de no conocer la historia. Hay que conocer la historia para no volver a repetir los mismos errores. Sin embargo, se están volviendo a repetir. Y como lo digo, es la necedad lo que reina hoy en día en la mayoría de los países de Occidente. Los latinoamericanos deben entender una cosa que es muy importante. Los buenos y los malos que estamos acostumbrados a ver en las películas de Hollywood son siempre los mismos. Los buenos son los norteamericanos, los malos son los rusos, o cualquier chino o qué sé yo. Pero los buenos siempre son los norteamericanos. Hace poco uno de los cinematógrafos más grandes de Estados Unidos, James Stone, dijo fácilmente que en la realidad era siempre exactamente lo contrario. los rusos, en este caso, creando, son los buenos y los norteamericanos son los malos. Y tienen que entender los latinoamericanos que lo que se está llevando a cabo aquí es una guerra contra el nazismo y contra un Estado fascista. Es un Estado que masacra a sus propios ciudadanos con cualquier disculpa étnica, de supremacía, de lo que sea. Estas guerras están hechas solamente para que ganen los ricos. En este caso es el complejo militar estadounidense. Él es el que se está llevando, como siempre, todos los grandes beneficios de esta guerra, que es una guerra más para el beneficio de ellos, organizada sencillamente para hacerle daño a Rusia. Lo que está ocurriendo aquí es un olvido de la historia, por una parte, porque el nazismo, a pesar de que no lo crean, ha vuelto a nacer aquí y hay que acabarlo. Los rusos no van a permitir que eso se propague, creando. Se van a gastar hasta la última bala, pero no van a permitir que ese nazismo vuelva a propagarse.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando una edición especial de Octavo Mandamiento dedicada al Día de la Victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania fascista, que celebramos el 9 de mayo. Y damos continuación al programa con un fragmento del guión radiofónico que grabamos en la redacción española de Radio Moscú en la década de los años 80 del siglo pasado. Se llama Vasily Tiorkin y está basado en el poema de Alexander Twardovsky del mismo nombre, traducido al español por José Bento. Vasily Tiorkin es un personaje generalizado que aglutina las cualidades de un típico soldado del Ejército Rojo que luchó contra la Alemania nazi y nunca perdió los ánimos.
Se ha entablado ya combate. El humo tiende su vuelo. Vasily va en su guerrilla, avanzando bajo el fuego. La muerte silba muy bajo, encogiendo al más apuesto. Se diría que los hombres algo buscan en el suelo. A los pipiolos consuela, en su bautismo de fuego, saber que Vasily Tiorkin ataca junto con ellos. No importa que en el instante en que el obús vuela ciego, Tiorkin, lo mismo que todos, a la nieve pega el cuerpo. Cerca, fuera del combate, madura su pensamiento el hombre cuyo reloj en la guerra marca el tiempo. En una loma arenosa, en su refugio bien seco, el general mira el mapa, saca su cebollo viejo, cierra la tapa de un golpe, se enjuga el sudor y luego, ¡adelante! ¡Por la patria! Oye Tiorkin como un eco, aunque quizás a la muerte invita el grito guerrero que tantas veces ha oído y tantas ha visto impreso. De nuevo llega su alma con ese imperio severo de la verdad y la pena, del dolor santo y acerbo, con la fuerza siempre grande que asume el deber supremo de responder ya de todo, y a los hombres lleva el fuego. ¡Adelante! ¡Por la patria! Corre el campo como un eco. El teniente, un buen cosaco, alegre y dicharachero, que ahora combate y a pie, y antes sí iba caballero, desenfundó la pistola, se levantó el primero al frente de la sección, echó a correr por los huertos y llegó en un 2x3 a pocos pasos del pueblo. Se puso el fino bigote, la lindia ya trasponiendo, y lo mismo que Chapayev gritó con aire muy apuesto. ¡Adelante, mis cabatos! ¡A por ellos, que son nuestros! Pero vaciló de pronto, como a causa de un tropiezo, y sus huellas se cortaron junto a la entrada del pueblo. Cayó como cae el agua desde la barca un chicuelo.
¡Han herido al oficial!
Alguien gritó a voz en cuello. Se acercaron. Dijo el hombre. De ello quedará recuerdo.
Adelante, mis jabatos. No estoy herido. Estoy muerto.
Se encontraban ya a dos pasos, casas, corrales y huertos. Tiorkin se dijo que debe guiar a sus compañeros.
¡Adelante! ¡Por la patria!
Gritó Vasily muy recio. 40 hombres, un alma, obedeciendo sin peros, se lanzaron al ataque y al enemigo barrieron. El fuego de la batalla se alejaba
tras los cerros. Yacía Vasily Tiorkin en el campo, muy maltrecho. La mezcla de sangre y nieve era ya un colchón de hielo. La muerte se inclinó y dijo:
ven conmigo, que te espero. Yo ahora soy tu amiga. No te llevaré muy lejos. Con la ventisca tan blanca, tu rastro borrará entero.
Tembló Vasily, aterrido, en su duro y frío lecho.
Yo no te he llamado, vieja. Vivo aún, que no me he muerto.
Riendo, dijo la muerte:
mira, no vengas con cuentos. Vivo estás, pero de vida te queda solo un momento. No temas mi oscuridad. Noche, día, todo es bueno.
Aguantaré.
¡Ay, qué tonto! Tienes ya transido el cuerpo. Yo te daría un abrigo que ofrece calor eterno. Veo que lloras, Vasily. Veo que me vas creyendo.
¿Lloro? Del frío que hace y no de oír tus lamentos.
Da lo mismo de que llores, de dicha o de desespero. Sopla la ventisca helada y no darán con tu cuerpo. Si te sacan adelante, todo empezará de nuevo. Frío, suciedad y barro, cansancio mortal y miedo. ¿Y la nostalgia, soldado? ¿Por tu casa? ¿Por tus deudos?
Cuando venza al enemigo, ya me juntaré con ellos.
Deja que acabe esta vieja. ¿Y si vuelves sin un remo o llegas hecho un guiñapo? Te maldecirías luego.
No podía seguir Tiorkin con la muerte discutiendo. Estaba ya desangrado y la noche iba cayendo.
Si aceptas mi condición, ¿me oyes? Estaré de acuerdo. No soy mejor ni peor que todos los demás muertos. Pero al terminar la guerra, me dejarás en la fiesta. Me dejarás en la fiesta gloriosa en el mundo entero. Oír en Moscú las salvas que cantarán en el cielo. Oyes, muerte, mi deseo. Diga yo unas palabritas.
Basta ya. No lo consiento.
Tiorkin temblaba aterido sobre su cama de hielo.
Vete al cuerno desdentada. Aún queda vida en mi cuerpo. Me reharé de dolor. Moriré en campo desierto, pero nunca de buen grado. Atenderé tus consejos.
Espera, que ahora mismo te expondré otro argumento.
¡Alto! Que vienen por mí. Me buscan los caballeros.
¿Dónde están?
Es que no ves. Pues yo, vieja, sí, lo veo.
La muerte soltó la risa.
Esos son sepultureros.
Da lo mismo, gente viva. Son soldados, compañeros.
Uno queda, todavía. Ahora lo recogemos.
Estoy cansado, paisano. Sentémonos junto al cuerpo, matemos el gusanillo fumando un cigarro entero.
Espantad de aquí a esa vieja. Que yo palmarla no pienso.
Miran los otros. Caramba, pero si está vivo el muerto.
¿Qué me dices?
¿Qué te digo? Llevémoslo al lazarito.
Estoy más muerto que vivo.
La cosa no es para menos. Queríamos ya, paisano, albergarte bajo el suelo.
No charles. Démonos prisa.
Se pegó el capote al hielo. ¡Levanta!
Dos correas y dos palas y dos capotes sujetos.
¡Cuidado! ¡No los sacudas!
Andando. Paciencia, viejo.
Descansad un poco, amigos. Ya descansaremos luego. No creas que es tanto esfuerzo. A fin de cuentas, tú vives. Pesan el doble los muertos.
Piensa la muerte enojada, observando desde lejos.
Qué unidos están los vivos. o en la mano los dedos.
La muerte exhaló un suspiro y se alejó a paso lento.
En la linde de la guerra, en lo hondo de Alemania, un baño. Pero qué baño, si lo ves te despatarras. Se ven en el antebaño unas sillas muy apañadas. El soldado los calzones se quita con gran cachaza, tira luego la colilla y la camisa se saca. Contaremos cómo es descalzo hasta la garganta. De talla media y buen hueso, la pechuga tersa y blanca. Pues hace ya años que el sol solo vestido lo asa. Y aunque no lleva prendidas sus órdenes y medallas, se adivina que es un hombre curtido en muchas batallas. De verlo, se asombraría. De que aún él siga vivo. Quizás son tantas las verstas, alguna quede olvidada. Pero el soldado sin ropa al baño despacio pasa. Voces, ruidos gotean las bóvedas empañadas. Busca extendidas las manos el vapor antes que el agua.
El vapor embiste el techo.
Al banco sobre la marcha.
No importa que aun siendo el hombre un ruso de pura raza, de los días extranjeros para el baño tomar agua.
Oye, paisano de él, de Smolensko, de Kupavna, échales aguas a las piedras. ¿Qué más de si es alemana? No te duela, añade un fénix. Y para curar las llagas, vengan ramas de abedul, aunque sea de Lituania.
¡Eh! ¡Eslavos del Kuban!
¡Tomad las cotas del baño! ¡Fortificaos con calma! ¡Qué placer tan grande, amigos! Sin apremio, con cachaza. ¡Darse un baño como este! ¡Limpiarse de mugre extraña!
¡Morrocotudo vapor! ¡Está que queman las tablas! ¡Venga, paisano Vélez! ¡Echa un poco más de agua!
¡Echa más, echa más! ¡No te dé pena, que el organismo aguanta! ¡Ay, muchas gracias, buen amigo! ¡Ya está en su punto, ya está en su punto! ¡Descansa!
En los bancos que en la guerra alguien hizo de unas tablas, las ramitas de abedul ponen rojas las espaldas.
¡Echa agua, más vapor!
¡Gime el hombre, casi canta! ¡Gime, gime y pide más!
¡Venga, venga! ¡Fuerte, anda, venga! ¡Venga, hombre, dale más! ¡Venga, fuerte, anda! ¡Venga!
En las puertas de Berlín suenan ya las campanadas. El reloj de Moscú anuncia que es la hora de pagarlas.
De Berlín, y no va en broma, hoy hablamos de Berlín. ¡Fuego! Todos los cañones. ¡Adelante, a Berlín! Berlín regresaba lleno de emoción. El camino era recto, yendo el tren veloz. Por Varsovia pasamos y después por Oriol, donde la gloria rusa tantas sendas pisó. Aquí estoy, regreso con honor. Lléname la copa que vuelvo vencedor. Aquí estoy, regreso con honor. Lléname la copa que vuelvo vencedor.
De que comenzó la guerra con sus penas y castigos, tú y yo, Vasily Chorkin, somos
hermanos, amigos. Y aquí acaba mi relato y este libro del soldado. Lo comencé sin comienzo y sin final lo termino, dedicándolo, perdonen, quizás sea muy atrevido, a la memoria sagrada de los soldados caídos, a todos los combatientes cuya opinión tanto estimo.
Muy lejanos caminos mi unidad recorrió, más no vi en todo el mundo otra tierra mejor. Nuestro cielo es más bello y diré a plena voz, nuestras mozas son lindas, no hay mejor bajo el sol. Aquí estoy, regreso con honor, lléname la copa que vuelvo vencedor. Aquí estoy, regreso con honor, lléname la copa que vuelvo vencedor.
Contamos lo que otros callan.
Una venezolana que interpreta una canción soviética dedicada a los caídos en la Gran Guerra Patria contra la Alemania nazi. La presentará nuestro compañero Alberto García.
Меня калекса парую сто солдати. Es кровавих не причек сие полей. Не сильно нашу полегли когда-то, а превратились в велих дюравлей. Desde tiempos muy lejanos vuelan.
El 9 de mayo es una fecha muy especial para Rusia y las antiguas repúblicas soviéticas, pues en esta fecha se recuerda la gran victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi de Adolf Hitler. Esto costó la vida de más de 20 millones de soviéticos y se dice que no hay una sola familia rusa que no haya perdido un ser querido durante la Segunda Guerra Mundial. Esta emotiva y solemne celebración rusa cada vez se hace eco en otros países del mundo que conocen la verdadera historia y que respetan el sacrificio hecho por los rusos y soviéticos, no solo para salvar a Europa de las garras del nazismo, sino a todo el mundo de un mal que amenazaba con expandirse peligrosamente e infligir horror y muerte a toda la humanidad. Ejemplo de ello es una actriz y cantante venezolana que ha grabado una de las piezas musicales más emblemáticas del 9 de mayo, Yurabli, grulla en español, que es la que escuchamos de fondo en este momento. Pero nuestra invitada de hoy ha mezclado esta canción con el ruso y el español. Suseg Vera, venezolana, presidente de la Fundación Casa del Artista en Venezuela. Ella es actriz, cantante y presentadora de televisión y es la intérprete del tema Yurabli en ruso y en español. Este tema es el emblema de la celebración del 9 de mayo en Rusia, por lo que tiene un enorme significado y realmente llama mucho la atención el que una artista latinoamericana lo interprete. Y para variar en nuestro idioma, Suseg, bienvenida y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Cuéntanos, ¿por qué decidiste interpretar el tema Yurabli?
Bueno, ante todo, un saludo a todo ese maravilloso país, a todos los que nos están escuchando a través de tu programa, Alberto. Gracias por esta invitación. Bueno, mira, muy feliz, muy contenta y también un poco orgullosa porque no pensé que iba a poder interpretar este tema en ruso, ¿no? Porque el ruso es un idioma que no es tan sencillo. Pero bueno, con la ayuda de unas personas que me dieron ese apoyo, que hablan el ruso perfecto, que están en la embajada de Rusia, pues me ayudaron a poderlo interpretar. Y bueno, fue algo que se hizo muy rápido porque me avisaron de un festival en el que podíamos participar. Entonces, bueno, yo me motivé de verdad muchísimo porque además que es un tema muy hermoso, un tema tema muy conmovedor que se hizo pues para conmemorar los caídos de la Segunda Guerra Mundial y además el mensaje, ¿no?, que lleva intrínseco. Y bueno, mira, me gustó muchísimo, de verdad, una gran oportunidad que agradezco. Me hubiese gustado poder haber entrado en el festival, pero bueno, los tiempos no nos dieron, pero es un tema muy bonito que de verdad me encantaría que lo disfrutaran allá. De verdad, es un regalo para ustedes, ¿no?
¿Has estudiado el idioma ruso antes de interpretar la canción?
No, yo no hablo para nada en ruso, para nada. Me pareció de verdad, bueno, un gran reto. Y le dije, bueno, si es en los dos idiomas, chévere, porque tampoco era muy largo lo que iba a ser de ruso, pero pues tenían que quedar bien, pues que se escuchara y se entendiera lo que yo estaba diciendo.
¿Qué conoces sobre Rusia y la celebración del Día de la Victoria?
Bueno, el 9 de mayo, la celebración de la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Una guerra que, bueno, fue el conflicto armado más grande del mundo, ¿no? Y bueno, decretaron esto como celebración de la victoria. Bueno, quedó Rusia allí airosa, aunque sabemos que, bueno, una guerra no se gana ni se pierde. Pero es importante, pues, a nivel histórico, pues, reconocer este día, no solamente por la victoria de la Unión Soviética, sino también reconocer todos aquellos hombres y mujeres que cayeron en esa Segunda Guerra Mundial. Y por eso esta conmemoración también, ¿no?
¿El 9 de mayo tiene alguna connotación en Venezuela?
Normalmente aquí en mayo, a veces, cuando cae el 8, el segundo domingo de mayo en Venezuela, es el Día de la Madre. O sea, celebramos el Día de la Madre aquí, pero no hay una fecha para celebrar así, no, a menos que nos caiga el Día de la Madre, pues que tengamos esa suerte.
¿Planeas algún día viajar a Rusia?
Siempre estaban mis planes ir a Rusia. Me parece un país hermosísimo, del cual hay mucho que aprender de él, y sí me encantaría visitarlo, estar por allá y poder disfrutar un poco de sus costumbres, de su cultura y de todo eso tan bello que yo veo en los programas y en las cosas. Nunca he ido y de verdad sí es una de los objetivos que tengo planificado. Vamos a ver si a nivel cultural, como yo estoy acá como presidenta de la Casa del Artista en Venezuela, a futuro pues hemos hecho relaciones interculturales, a ver si podemos de repente quizás hacer unos enlaces allá para llevar una orquesta que aún no la he sacado aquí en Venezuela, pero sí ya estamos, Dios mediante, vamos a ver si este año la podemos lanzar, que se llama la Oscar, la Orquesta Sinfónica Casa del Artista Revolucionaria, que es una orquesta sinfónica que une todas las artes en un solo espectáculo, y es una sinfónica muy distinta porque vamos a fusionar géneros, o sea, todo en un solo espectáculo. Entonces, bueno, esa es una de mis metas que tengo para que esta orquesta pueda viajar y pueda llevarles todo ese arte que tenemos nosotros aquí, y para que vean todas las cosas hermosas que hacemos acá en Venezuela. Y realmente me encantaría que en una de esas oportunidades pues fuera Rusia.
¿Hay algún tipo de convenio entre Rusia y Venezuela para realizar intercambio cultural entre ambos países, enviando delegaciones por parte y parte?
Sí, sí, cómo no. Hay relaciones interculturales entre la embajada rusa de Venezuela. Siempre ha habido buenos enlaces. Rusia siempre ha sido amiga de Venezuela y, por tanto, pues, a nivel cultural, pues, siempre ha habido esa conexión bien bonita, ¿no? De llevar artistas, de traer artistas de allá para acá. De hecho, se acerca el Festival de Teatro en junio y me imagino que tendremos artistas rusos que vendrán a hacer obras de teatro acá. Siempre ha habido esa conexión cultural, ¿no?
Susek, muchas gracias por habernos regalado esta interesante entrevista el día de hoy, tan especial para Rusia y el mundo en general, el día en que el Ejército Rojo derrotó a los nazis y salvó al planeta de un poder que amenazaba con avanzar peligrosamente.
Gracias, gracias. Bueno, un saludo a todos ustedes, muchísimas gracias, y bueno, cuenten siempre con esta servidora desde acá, desde Venezuela, con mucho cariño para hacer cosas importantes e interesantes en la cultura que puedan hermanar aún más a los países, tanto Venezuela como a Rusia.
Bien, y ahora nos despedimos escuchando la canción Yurabli, interpretada en la bella voz de nuestra invitada del día de hoy.
Меня кольца парую сто солдати. Из кровавых не причек сие полей. Не сильно ношу, полегли когда-то, а превратились в ювелих журавлей. Desde tiempos muy lejanos vuelan y nos llaman. Vuelan y nos llaman con su canto. ¿Será por eso que nosotros
tristemente. Al mirar al cielo, nos quedamos observando. Y en su formación hay un pequeño espacio. Tal vez ese espacio sea para mí. Llegará el día que con las bandas de las grullas la misma neblina gris yo volaré y llamaré desde el cielo cual grulla blanca y será mi voz lo que les dejaré aquí en la tierra. Soldati escravavih nie pritek si je palei nie sin luna chu palegli kaktata a privatilis vie vienih churaplei.
¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Y así hemos llegado al final de la edición especial de Octavo Mandamiento dedicada al Día de la Victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania fascista en la Segunda Guerra Mundial. Este 9 de mayo celebramos el 78º aniversario de la Gran Victoria. Gracias por la atención dispensada. Nos encontramos mañana. Que lo pasen bien. Ha estado con ustedes Víctor Sujov desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú. Gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.